ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo, el arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
Así es, ya andamos por acá de retache, exactamente, nos fuimos hasta el año de 1979. ¿Qué andaban haciendo por ahí en marzo del 79? Pues es la fecha en que sale por acá esto a la luz pública. Y pues muchos de los seguidores de Kiss dijeron, pues qué pacho, ¿cómo que música disco? ¿Cómo que para bailar? Pues era el espíritu de la época. Los mismos Rolling Stones también tuvieron por ahí un par de temas con esta característica disco, pero bien ejecutados. Es más, hay un momentito ahí que la guitarra nos recuerda un poco a la de ZZ Top, la de La Granja, de 1973, la de ZZ Top. Pero, ¿por qué iniciamos con esto? Porque cuando uno va a ver la película, una de las películas que vamos a hablar el día de hoy, desde, dejen ustedes los créditos, desde la presentación de la casa productora de Amaya Universal, empieza a sonar esta pieza musical, I Was Made For Loving You. Ahora sí que estoy hecho a mano para amarte y para quererte. Es un clásico de Kiss, repito, el año 1979, era marzo. en aquel momento. Pues ya está acá en la línea telefónica, a través de estas maravillas tecnológicas, Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y también profesor universitario. ¿Qué pacho, Hugo? ¿Cómo andamos? Buena tarde, ¿todo bien?
Muy bien, Juan Pablo, buenas tardes.
Oye, pues el día de hoy vamos a abordar dos películas, vamos a conversar sobre dos películas que actualmente están en la cartelera tapatía y que, pues afortunadamente para México, no tanto a nivel global, pero para México sí, han jalado muy bien en la taquilla, según cifras de la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. La primera, como tal, le pusieron Profesión Peligro, The Fall Guy, es su título en inglés, y actualmente en la taquilla mexicana está esta de Profesión Peligro en segundo lugar de taquilla. Ya metió en estos 15 días de exhibición, en la pantalla grande, 45 millones de pesos. 45 millones de pesos. Y por otro lado, Desafiantes, The Challengers, metió la tampoco nada despreciable cantidad de 30 millones de pesos. Entonces vamos a estar platicando de estas dos películas más allá de, pues, el budget, como dicen los gringos, de todo lo que están metiendo por ahí en taquilla. Así es que, Hugo, vamos primero con Profesión Peligro. Adelante.
Pues mira, esta es una película que se inspira en una serie de televisión. Digo, para hacerte un estudio, nunca vi esa serie, pero donde actúa Lee Majors, el hombre nuclear. Y básicamente la acción acompaña a un hombre que trabaja como stunt, como doble, que interpreta a Ryan Gosling. Y cuando empieza la película, vemos que en lo que es un plano secuencia, no hay cortes, que me parece de entrada bastante valioso como lo presenta, porque nos da finalmente la presentación del personaje sin cortes. Entonces vemos que tiene una relación con alguien que trabaja en cámara, con una chica que interpreta a Emily Blunt, y lo vemos en el transcurso de subir a por un elevador, porque se va a tirar desde por allá, y todo esto sin cortes. Seguimos por el set, cómo se comunica con todas las personas involucradas, etcétera. Y bueno, pues se tira de esta especie como de bungee, y pues las cosas no salen bien, y en adelante pues el tipo cae un poco en desgracia, ¿no? De hecho lo vemos más adelante ya trabajando de valet parking, y más adelante lo vuelven a convocar y se involucra en una trama que no voy a revelar, porque pues tampoco tiene mayor caso, la trama en sí no es muy relevante, pero lo que sí me parece valioso de la película es cómo finalmente se va dando cuenta de, por una parte, lo cinematográfico, cómo se filma, cómo se registra las escenas de acción, qué cosas se tienen que tomar en consideración, qué riesgos corren estas personas que son los que hacen finalmente todas las escenas en donde se corre algún riesgo, porque salvo Pedro Infante y Tom Cruise, como sabes, Juan Pablo, pues los actores son doblados, ¿no? Sí. Entonces alguien hace pone su pellejo para correr los riesgos, y acompañamos a lo largo de una filmación a este personaje, en donde vemos cómo funcionan los efectos especiales, cómo están las relaciones, etcétera, y mientras tanto pues la relación con la chica se estropeó un poco o un mucho, y la película, conforme va avanzando este rodaje en donde ella ahora es la directora, pues también se va de alguna manera modificando lo que sucede en la relación entre ellos. ¿Qué es lo que me parece valioso de la película? Yo tendría que decir que de entrada me parece que es una grata sorpresa. O sea, yo realmente salí sorprendido, porque pues era una película de la que realmente no había mayores expectativas, o yo no tenía mayores expectativas.
Igualmente.
Sin embargo, toda la parte que tiene que ver como con detrás de cámaras, que es una, pues son lecciones de cómo se hace el cine, eso me parece valioso. Cómo avanza la relación entre él y ella me parece valioso, y también lo que al final del día termina siendo un homenaje, que para mi gusto queda un poco corto ahí sí, que es el homenaje que se hace a los Stones. Es un reconocimiento que se hace a estas personas, que normalmente pues sí tienen un crédito, pero ya hasta el final, y que finalmente están jugando la vida por una estrella, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que al final del día me parece también que es valioso, cómo se le da un reconocimiento a estos a estas personas que ni siquiera aparecen a cuadro con su propia cara y con su propio nombre, sino a nombre de alguien más, y que sin embargo pues se juegan hasta la vida en lo que hacen. Entonces la película fluye a muy buen ritmo, empieza bien en términos de cámara, el registro de la acción en general es bastante fluido, es decir, resulta emocionante, resulta verosímil y al final es una, pues yo digo que una celebración del cine. Y termino esta parte del comentario, pues también me parece valioso esa crítica que en más de un momento existe a los actores. Sí. Creo que viene muy bien darles un bajón al ego de estos, de estos tipos y estas tipas que sienten y piensan que el cine son ellos y que lo que vemos es que pues están en otro mundo, ¿no? O sea, realmente pierden piso por lo que son, por la fama que tienen, por todo el dinero que ganan y generan. Y me parece que hay una crítica inclusive al final, ¿no? Cuando Lee Majors aparece, que ahí tiene su cameo y se pasa una tontería con el que es el actor principal de la película, y lo único que dice son actores, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces todo ese paquete me parece que es provechoso, funciona desde el punto de vista del entretenimiento, no es una película vacía, no es solo una película de acción veraniega, creo que tiene una ambición un poquito mayor, sí. Y por eso me parece, reitero, que es una grata sorpresa.
Sí, fíjate, yo también cuando vi esa escena me acordé inmediatamente de ti, y que lo hemos comentado, es que yo sí tengo un poquito más de estima que tú con los actores y las actrices. Pero sí, ahora sí que estoy de acuerdo en tu planteamiento general, en lo particular, ¿no? Pero cuando uno escucha las citas de, pues, el mismo Hitchcock o del mismo Kubrick o hasta del mismo Buñuel, haciendo referencia a los actores, ya sea porque lo dijeron en alguna entrevista o se confiesan en sus autobiografías o gente alrededor que convivió, yo creo que lo resume Hitchcock diciendo que los actores y actrices es lo más parecido a arrear ganado. Fíjate nada más. Entonces, sí, saludos a nuestros compañeros y compañeras actrices de cine que pues sí nos salen muy bien parados en esta película. Ojo, los que realmente ya están en esas megastars y que hay tanta gente alrededor, nublándoles la cabeza, también sacando raja de ello. Y yo creo que también en esta primera secuencia que comentas, Hugo, de este plano secuencia, y en los 10-15 primeros minutos de la película, vemos también lo que significa Hollywood, ¿no? Diferentes nacionalidades, los departamentos de arte, los departamentos de producción, los camerinos, los tiempos, los productores, o sea, toda esa parte que está detrás de cámaras, de cómo se monta también un día de rodaje, el dinero que se puede perder, toda esa parte de las, pues digamos, intestinos que ya hemos visto en otras películas también de Hollywood, también es emocionante, pero sí, a final de cuentas se reduce a una historia de amor y de desamor, de encuentro y desencuentro, que bueno, también tendrán que verla, pero sí, ahí también coincido, pensábamos que íbamos pues por una película más de acción protagonizada por Ryan Gosling, que también ha tomado otro tipo de riesgos y que, bueno, recientes fechas ha tenido, digamos, también este reflector por lo que ha sucedido con el sucedió con la película de Barbie, él interpretando a Ken, pero también en otros momentos haciendo también películas con cierto riesgo. Estamos hablando de la película, apúntenle, Profesión Peligro. Si este fin de semana quiere por ahí desenchufarse un poquito de las actividades y ver balazos y ver explosiones y ver también por ahí algo de acción, aquí hay una propuesta interesante porque también tiene sustancia. Tiene que ver también con la avaricia, tiene también que ver con estos productores que hacen todo lo posible para no dejar rastro de un hecho criminal. Hasta ahí me quedo. Entonces apúntenle, Profesión Peligro, actualmente en el segundo lugar de taquilla en México, según cifras de la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Cinematografía, 45 millones de pesos. Vamos a nuestro primer corte de identificación, mi estimado Fabián Pelayo en los controles técnicos de esta nave, y regresamos para seguir hablando de esta película y también de la película Desafiantes, sobre los triángulos amorosos y el tenis como pretexto. Jalisco Radio, la JB, esto es Proyector.
Compartiendo imágenes a través de la radio. Proyector. Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo. Proyector.
Calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Soy vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Para estar mucho mejor, sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, da de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la mar.
Fuertes declaraciones. 4 de la tarde con 23 minutos es lo que marca por acá Cronos en su cajita. Y pues no sé cómo les esté yendo con el calor. Según mi celular, marca 38 grados centígrados. Me meto a la página del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y marca 37. Entonces, si andas por ahí en el transporte público, paciencia y serenidad. Si andas por ahí en tu automóvil y no traes aire acondicionado, también paciencia y serenidad. Y si ya estás en tu casa reposando o andas también en tu primero, en tu segundo trabajo, en tu relevo y hay aire acondicionado, pues afortunado tú, porque sí está todo lo que da el calorcito. 38 grados y en algún momento... ¿Dónde estaba leyendo? Creo que era en la tiendita de enfrente. Saludos a nuestros carnales de Radio Universidad de Guadalajara. Y creo que invitaron al maestro Durruti de Alba, que es un especialista como tal en divulgar la ciencia. Y entre el 15 y el 25 de mayo, históricamente, se han presentado las temperaturas más altas en la ciudad de Guadalajara desde que se tiene registro. Estamos hablando, el instituto es principios del siglo pasado, siglo XX, finales del 19, entonces eso es lo que se hace, ¿no? Durante todo el día, a qué horas hay tantos grados centígrados, en la mañana, a mediodía y al anochecer y a la madrugada. Entonces, del 15 al 25 de mayo, históricamente, Guadalajara, pues es un horno, ¿no? Entonces, creo que en los años 30 y luego en los 60 se llegó a los 42 grados centígrados en alguna fecha. Entonces, hidrátense bien, por favor. Agüita, ya si ustedes de suero, adelante, no hay ningún problema, pero agüita. Y así le pone un poquito de sal, un poquito de limón. Y pues bueno, salga indispensablemente a lo que tenga que hacer a calle, porque pues está todo lo que da. Y si usted es solidario con pues los otros animalitos, pues ahí no. Para empezar, córtele el pelo a la mascota, no me lo ande dejando por ahí en la azotea. Y porque sí, también ahí también se ponen de mal humor. Aunque ellos son sabios, se ponen ahí buscando el rincón más frío de la casa o del depa. Y hacen lo propio. Entonces, 4 de la tarde con 25 minutos, que les sea leve este calor. Y pues estamos platicando sobre esta película llamada Profesión Peligro. Repito, actualmente en segundo lugar de taquilla a nivel nacional, según cifras de la Canacine. La película es protagonizada por Emily Blunt, con esta... pues lo que era antes una fotógrafa, también asistente de dirección, y luego la vemos ya como pues toda una directora en las grandes ligas, que también está haciendo una película, digamos, no de encargo, pero la idea general, ya lo sabes, es Hollywood, se va desvaneciendo. Entonces aprovechan este caballo de Troya, que hace esta gran película con una gran producción y millones de dólares, para tratar de contar una historia diferente. Así es que Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y profesor universitario, ¿cómo podemos ir redondeando esta película para luego entrarle con todo a Desafiantes, como le pusieron en español, o Challengers, como su título original? Adelante.
Pues mira, yo creo que es una película que funciona bien, digamos, en varias pistas, ¿no? En varios niveles. De hecho, en el Internet Movie Database hay un empate que es poco frecuente que haya un empate entre lo que valora la crítica y lo que valora el público, lo cual nos da una pista de que, bueno, es apreciada por lo menos por esos dos sectores. Entonces, en un primer nivel te ofrece lo que uno espera de una película de esta temporada, ¿no? Que te ofrezca entretenimiento, diversión, acción, emoción, para decirlo en una sola palabra, ¿no? Y en ese aspecto la película cumple bastante, bastante bien. Ya no es tan frecuente ver directores que sean solventes con el registro de la acción, porque de pronto se ha confundido la idea de que acción es un desorden, y no, la acción normalmente tiene un orden, y la idea es que el espectador pues lo vaya siguiendo, y creo que en ese aspecto la película cumple bastante bien. Y por otro lado, digamos que todo lo que va presentando sobre la evolución de la pareja, que me parece verosímil, ¿no? Sí. Por más que caigan alguno que otro cliché, pues cómo se pudieron distanciar estas dos personas, básicamente por mala comunicación, ¿no? Porque él infiere, supone que va a pasar cierta cosa y prefiere tomar distancia y no tiene el valor de afrontar lo que sucedió. Y lo que me parece valioso también como nivel de guión es que eso está ligado con la acción, es decir, no está descontextualizada la acción de lo que está pasando en la pareja, y también eso me parece como todavía más valioso, porque la película que están filmando pues de alguna manera ya está empecinada en que también la acción resuelva lo que ella quiere decir sobre la humanidad o sobre el curso de los eventos históricos, ¿no? Sí. Entonces todo eso le da una pues una solidez también en lo narrativo y en lo temático, que hace que la película pues te entretenga, te divierta y pues también te deje pensar ciertas cosas. Y sí, mencionabas hace rato también, pues la mala de la película pues es la productora, ¿no? Entonces, uno se entera medianamente sí cómo funcionan estas dinámicas. Yo lo que sí no me creo es cuando la veo a ella dirigiendo su primer película, y yo me imagino, digo, tener 2,000 personas en el set y estar tan tranquilo, eso sí no me lo creo, la verdad. Yo creo que debe ser exasperante estar delante de tanta gente que te está preguntando, que te está inquiriendo, decisiones que tienes que tomar, que cada decisión cuesta dinero, y pues estar como tan fresca, ¿no? Eso me resulta difícil de creer, no digo que no pueda suceder, pero bueno, es una película dentro de la película, ¿no? Y yo creo que, reitero, es una buena sorpresa veraniega, que entrega entretenimiento, acción y algo de sustancia.
Así es, le mandamos un abrazo a Paola Cano, que pues bueno, es responsable de pues una de las distribuidoras más importantes a nivel global, y que bueno, nos dio la oportunidad de ver esta película. Y ya es que nos piden el famoso quote, que es esta nota al finalizar la película, y que bueno, es muy importante también para ellos, para sentir el pulso y tener el registro tanto de asistencia y de nuestros comentarios, pero no puedes publicarlo inmediatamente, ellos nos ponen las reglas. Y bueno, yo escribí algo al respecto, y dice: ponga usted en una coctelera Mad Max, La Guerra de las Galaxias, Rápidos y Furiosos, mezcle amor, humor, persecuciones automovilísticas por Sydney, Australia. Agregue a Ryan Gosling y Emily Blunt como los protagónicos de esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades. Y por último, una cucharada de Kiss con I Was Made for Loving You y obtendrá uno de los mejores tragos cinematográficos en lo que va este 2024. Y remato diciendo, el verano ya llegó y apenas es abril. Pues eso le mandé en su momento ya medianoche a Paola. Y sí, yo ahora sí que iba por poquito y recibí pues buena... un buen resultado. Habrá que subrayar también, Hugo, amigos del público, que el director David Leitch hizo una película también muy interesante sobre cómo se veía la Guerra Fría o el final de la Guerra Fría, 86, 87, 88, con Charlize Theron de protagónica en aquella llamada Atomic Blonde, donde también vemos el teje y maneje de la política y cómo se ejecutan, pues eso, ¿no? Crímenes y demás. Y vamos viendo que ella, pues realmente hay un momento donde ya no sabemos si realmente sabe lo que está haciendo, porque ya realmente todo está pactado en la cúpula a nivel global y grandes escenas de acción. Y también el mismo director David Leitch en algún momento fue stunt. Él ahora sí que hay una especie de metapelícula dentro de la película porque le tocó en algún momento ser stunt. Y bueno, a más recientes fechas hizo Deadpool, una de las entregas, y bueno, también una película, la de Tren Bala, entonces, que también dividió por ahí la crítica, pero bueno, yo creo que no va a cambiar de registro, le encantan los trancazos y la acción, y bueno, también tener por ahí algo de sustancia. Hugo, recuérdanos dónde te podemos leer, por favor.
En mi blog es sinexcepcion.mx, repito, sinexcepcion.mx, ahí pueden leerme.
Qué chido. Pues ahora nos vamos con esta chamaca que también es ajonjolí de todos los moles, Zendaya, que pues le gusta también tomar riesgos. Me gustó que esta película dirigida por Luca Guadagnino, ella produce, ahí pone algo de dinerito y coordina. Entonces, pues platícanos cuál es tu reflexión, cuál es tu opinión a propósito de esta película. Que no voy a decir los nombres porque luego me andan ahí regañando algunos compas. Pero estos triángulos amorosos que pues, todo el mundo más o menos hemos estado por ahí metidos, pero que ahora toma una dimensión, y me encanta tu texto, Hugo, sobre esta película y sobre pues esta especie de dominatrix del tenis, que es el personaje de Zendaya, donde pues por una, y está en el tráiler, por una lesión ve truncada su vida, pero va a utilizar, como te gusta utilizar el término a ti, a un hombre como proyecto. Así es que, ¿cuál es tu reflexión sobre Challengers, desafiantes, actualmente en la cartelera tapatía?
Pues mira, lo primero que comentaría es que el título original es muy revelador. El título original es Retadores, y la película comienza en un torneo que justamente es de challenge, y la idea es que el ganador pues tiene la posibilidad de ir al Abierto de Estados Unidos, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces todo gira alrededor del tenis, y empezamos en un punto de la película, y después nos vamos con ciertos flashbacks, vamos conociendo qué es lo que pasa con los personajes en el pasado, y en el pasado pues los dos protagonistas, que son tenistas, y que es importante decirlo al principio, juegan como pareja en dobles. Uh-huh. En el tenis, es decir, están del mismo lado, en el mismo equipo, del mismo lado de la red, y su relación cambia cuando después de ganar es justamente la que interpreta a esta actriz que menciona, Zendaya, y pues la chica resulta ser muy linda, y bueno, es una buena jugadora además. Por la noche, cuando está la celebración, la fiesta de los ganadores, pues la abordan, y queda claro que pues ahora sí que les mueve la raqueta a los dos, ¿no? Y entonces le dan cita en su cuarto, esperando que no vaya, y hay un plano que es muy revelador, que de hecho está en el tráiler, que es cuando ella finalmente sí llega, toca la puerta, y genera una revolución adentro porque es un desorden, entonces se están tratando de arreglar y ella está escuchando lo que pasa y por supuesto le hace gracia. Por supuesto ella sabe lo que está generando, ¿no? Sabe lo que genera y lo que provoca en estos dos y pues en general, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que es el inicio de la película. Conforme avanzando la vida de los tenistas, uno de ellos va teniendo éxito, el otro se va quedando rezagado. Ella tiene por ahí una dificultad y termina convirtiéndose en entrenadora de uno de ellos. Y la batuta de ella, pues hace una carrera en el tenis bastante importante, ¿no? Juega gana torneos de Grand Slam, mientras el otro anda ahí en la miserabilidad, durmiendo en su camioneta, etcétera. Uh-huh. Y la película finalmente va dando cuenta de estos encuentros y desencuentros, del rol que juega cada uno en la vida de los demás. Y el triángulo, digo, es un triángulo completo, porque normalmente el triángulo es una persona que genera cosas en otros dos. Aquí pues entre todos hay cosas, ¿no? De hecho hay una escena ahí que nos recuerda a Y tu mamá también, sí, ¿no? En donde pues también hay intercambio de secreciones entre ellos, ¿no? Y el punto con la película es cómo va desarrollándose esta relación, y la cancha de tenis es el escenario en donde se va explicando y se va, digamos, desarrollando todo esto. A mí me parece, digo, de entrada, cuando yo vi la película, me fue generando cierto descontento. Es una película farragosa. Yo veía el tenis y decía, es que este cuate, yo creo que ni siquiera le gusta el tenis, ¿no? Porque no lo filma realmente con pasión, lo filma como más bien un trámite tedioso, fastidioso, engorroso. Y las angulaciones que usa, las cámaras lentas, empieza la película y la música que la hace esta gente de Nine Inch Nails, con un tono que dices, a ver, este tono no es este juego, el juego no está pasando realmente nada, porque esa música, y lo que uno entiende más adelante, que ahí me parece que yo lo descubrí después, no lo vi en ese momento, es que la música es un factor narrativo, no necesariamente emotivo en ese momento. Uh-huh. Y la música y el tono obedecen a lo que vamos a ver justamente, que pasa por lo que ha venido pasando antes. Es decir, en ese momento ya llegamos a una culminación que al principio de la película no conocemos. Uh-huh. Pero que después descubrimos y decimos, claro, la música lo que está haciendo es lo que se llama un flash forward, ¿no? Es una anticipación narrativa de lo que vamos a ver más adelante, y justamente lo que vemos más adelante es un flashback, o sea, lo que pasó antes. Sí, hay un juego ahí que me parece inteligente y provechoso con todos los elementos, y al final yo creo que la película hace una muy buena reflexión sobre lo que mueve a las personas. Uh-huh. Sobre qué tanto, aunque te des cuenta que está siendo manipulado, pues le entras, ¿no? Dices, pues ni modo, si es lo que toca, pues le entro, aunque me estén utilizando. Y al final es, a ver, sí pasó esto, pero ¿estamos dispuestos a que siga pasando? Y entonces, pues ahí hay un cruce por la red, ¿no? Que es además significativo, ¿no? Entonces, creo que la película se redondea bien. De pronto me hubiera encantado que el tenis tuviera más peso y que nosotros como espectadores vayamos deduciendo lo que al final deducimos, ¿no? Sí, cuando un saque y dicen, ah, claro, pues sí pasó tal cosa. Entonces, que nosotros, y no que fuera necesariamente el juez el que dijera 40-30, ventaja tal, o sea, pues irlo viendo a nosotros para que nosotros nos involucramos, y que el tenis como tal pues fuera teniendo un peso dramático y narrativo. Pero bueno, en general las cuentas son positivas, Juan Pablo. ¿Tú cómo la viste?
Pues ahorita te digo, porque tenemos que ir a nuestro corte de identificación, pero sí coincido, también tenía una baja expectativa, y también esa incertidumbre del principio con esos beats. Dije, oye, o nos dieron una copia con mucho volumen en el audio, o así lo planteó el director desde el principio, pero como comentas, esa música electrónica cortesía de Atticus Ross y de Trent Reznor, pues que también ya les ha ganado varios Oscars, no es gratuito, tiene ahí su beat. Y también, digo, son jóvenes contemporáneos, como le llaman, inician muy jovencitos su vida profesional o semiprofesional, a punto de ser profesional, y también amorosa, y han pasado 8 años. Entonces regresamos para seguir platicando con esta película, pero pues vela soltado, mi estimado Fabián. El día de mañana, saludos a Mario Limón y a toda la gente por ahí de Secretaría de Cultura. Esta yo creo que no la va a tocar, pero va a estar Fermín Cuarto, vocalista en algún momento de Control Machete, porque van a estar estas batallas de freestyle. estas jornadas por la paz. Hay que bailar y hay que frasear y hay que tener el flow para que haya un poco más de paz ahí con los chamacos. Entonces, paseo alcalde, ahí nos vemos mañana.
No fumo poco, se enciende el foco cada vez que lo toco. Suena que truena el coco, como si nada produce el corto. Vuelo sin mis alas puestas, no pierdo la paciencia. Como el tiempo suficiente para llenar el tanque. Selección de lo mejor, vicio sin abuso. Vida que se lleva con el rito del consumo. Comprar, utilizar, acabar y así llenar ese vacío que se siente con solo estar aquí, a un lado de ti. Artillera de mi vida, ven a mí.
Reflejo de tierra, especial estrella de la sierra. Ausencia en cantidad, no en manera. Rueda y rueda, ese no es vena. Diferente, eterna en esfera. Dentro renueva, dentro opera. Lazos o trazos humildes, amenas. No conocido, no siendo ajena. Propias, íntegras, siempre serenas. No pen en el diario tema. Llena la espera, bendición morena. Cubre escena, ofrendo y quema. Realmente vientre que encierra, crea, dirige, evoca, no cierra. Despega, navega, planea, libre, nazca, viva y muera. Unos o unos cuantos afuera, unos cuantos tantos suenan. Llena, santa, mera, mera, mientras esté, mientras pueda. Propias, íntegras, serenas, agua, aire, fuego, hierba. Fuera, vicio de su esquema, bailas, hablas, brasas encima.
Imágenes más allá de la pantalla. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Proyector.
Deseos de ser consolados, deseos de no ser humillados, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz.
¿Cómo podré acercarme sin que pienses que voy a atacarte? Sé que no es tu culpa. He llegado de lejos y estoy aquí desde hace mucho tiempo. Y aún así no quiero pelear por mis derechos. Que yo sé, este no es un problema de idiomas. Esto es diferente, esto es más profundo. Por dentro veríamos claramente, pero nos estorba algo y aún no se ha levantado. Son barreras que por siempre nos han apartado. Sé, porque tú puedes construir y yo puedo derribar, pero no terminaríamos jamás. Esa es la verdad. Puedo mirar atrás y este odio tiene muchos años. Puedo mirar adentro, donde el rencor ya ha sido sembrado y ahora estamos cosechando. El fruto es demasiado amargo. Nuestros hijos tendrán que probarlo. Vamos, hagamos algo. Sé que de aquí, desde tu lado, el cielo puede escucharnos.
Deseos de ser consolados, deseos de no ser humillados, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz verdaderamente.
Me levantaré.
Así es, yo creo que esta sí la va a tocar, porque esta ya es de la etapa ya solista de Fermín Cuarto, donde invita al vocalista de Enjambre, al buen Luis Humberto Navejas, y que tuvieron dos fechas los de Enjambre, haciendo covers de sus propias canciones, nuevas versiones más de salón, entre boleros, danzones, Muy interesante, muy interesante. Y la gente muy emperijollada que llegaba ya al Teatro Diana, llegaban algunos, pues como esos momentos dorados, ¿no? Que el cine mexicano dejó ahí impregnado en blanco y negro, de traje, de sombrero, y también las chicas muy guapetonas ahí con el tacón, los vestidos, muy chida. Fueron dos funciones a reventar ahí en el Teatro Diana. ¿Por qué lo de Fermín Cuarto? Me dijeron por acá, ya me jalaron las orejas. ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Cómo que el paseo alcalde está muy largo? Enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, ya ven que ponen a veces unos pequeños escenarios, o a recientes fechas también en la Feria Municipal del Libro, hay siempre actividades, ya sea de lectura, ya sea también de algunos deportes, se ponen también ahí a practicar fútbol y demás, en patines. Pues mañana, a partir de las 6 de la tarde, ahí en esta zona, pues burbujeante, a un costado de Catedral, frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, estarán estas batallas de rap, de freestyle y también de breakdance. O sea, toda la cultura hip hop, menos el graffiti, esa parte no va a estar ahí, pero se va a poner bien chido. Y quien encabeza, pues digamos, esta presentación es Fermín Cuarto, que estamos escuchando. Un abrazo para Mario Limón, pero bueno, va a estar el Rapder, que también ha estado por ahí en las batallas de los gallos, de reconocida bebida refrescante y energetizante. También va a estar por ahí Lazy, se va a poner bien chido. Así es, completamente gratis. Y el plus, algunas de estas piezas de estos chicos estarán musicalizadas con algunos miembros de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. 4 de la tarde con 50 minutos, recta final del programa del día de hoy. Estamos platicando vía telefónica con Hugo Hernández, crítico de cine y profesor universitario, sobre dos películas. Échate un buen fin de semana. Una con más acción, con más balazos, pero también con sustancia, que se llama... Ándale, ya sonó por ahí Pérez Prado, qué pachón. Y es Profesión Peligro, The Fall Guy, le pusieron por acá en inglés su título original, y de esa, Profesión Peligro le pusieron en español. Una película protagonizada por Ryan Gosling y también está por ahí Emily Blunt, que le está yendo muy bien en taquilla, te digo, segundo lugar de taquilla. Y otra película que también tiene su parte vertiginosa, pero por la historia que está contando de la metáfora del tenis. Hay que recordar que cuando uno ve el tenis en vivo, cuando lo vimos por ejemplo en el año 2011, ándale, ya más de 10 años, pues estás volteando de un lado a otro, ¿no? De la cancha, viendo el movimiento. Entonces yo creo que también tiene esa vertiginosidad esta película, donde vamos para el presente, luego nos regresamos un poco para el pasado y luego regresamos otra vez para el presente en este ping pong de esta pelota de tenis, para ver, ir armando el rompecabezas de este triángulo amoroso. Hugo, me preguntaste sobre mi opinión. Pues mira, me voy ahora sí que a lo que sentí inmediatamente en este quote, que te repito, pues le mandamos por allá a Paola Cano. Empiezo con algo así que dice: como se vive, se juega, y como se juega, se vive. Es una frase de Jorge Valdano. El director de origen italiano, Luca Guadagnino, vuelve a realizar una película en territorio norteamericano relacionado con las pulsiones eróticas de adolescentes, y que además estas pulsiones definirán su futuro. Y pongo por ejemplo del mismo Luca Guadagnino la película Hasta los Huesos. El triángulo amoroso funciona bien para entender cómo el personaje que interpreta Zendaya busca tener un futuro estable con alguno de sus dos proyectos que compitan por su amor. Algunos saltos al pasado con flashbacks ilustran este rompecabezas que el espectador tendrá que armar en esta historia de amor, donde la metáfora del tenis nos ayuda también a entender el sistema de competencias norteamericano, donde ella aparentemente tiene el mando. Y con esto cierro. En temas del amor, a diferencia del juego, a veces cuando crees que ganas, realmente estás perdiendo. Y cuando pierdes, tal vez estás ganando. Yo creo que sí, Hugo, tú comparas mucho la reciente entrega de Luca Guadagnino, cuando se metió en estos terrenos, digamos, del suspenso, en Suspiria y también con Hasta los Huesos, que funciona un poco mejor regresar a esta parte del melodrama, porque las otras dos sí están bien fotografiadas, la música está increíble, pero como que algo les faltaba.
Sí, yo creo que acá están terrenos en donde el digamos la intimidad está más, juega un rol más importante, y creo que es ahí donde está el terreno donde mejor se mueve él, y en justamente en cómo se van estableciendo estos nexos entre las personas. O sea, la película anterior que tenemos como referencia es Llámame por tu Nombre, en donde finalmente también da cuenta de cómo se va estableciendo este nexo entre pues un chico y un hombre mayor. Acá la idea es que hay un asunto sexual que está claramente instalado desde el inicio y que creo que no se mueve más que un poco, porque uno de ellos parece que sí está enamorado, ¿no? Y entonces ahí es donde justamente pues entra en desventaja, y tienes razón, pues, o sea, él va ganando en su vida profesional, pero no necesariamente en el terreno doméstico, ¿no? Entonces yo creo que eso que plantea es justamente estas posibilidades que existen entre la relación de pareja, en este caso relaciones entre una ella y dos ellos, y sí me venía a la mente lo que pasaba en Crepúsculo, porque ha habido también además este signo de estos tiempos, en donde si antes veíamos que en las películas pues ellos eran los que de alguna manera elegían o creían elegir, porque al final del día creo que más bien son ellas las que eligen, pues acá queda claro, ¿no? A ver, tengo esta opción, o sea, que tal cual, ¿no? Los mide hasta como a futuro, ¿no? Pues este chavo tiene más futuro, aunque tal vez no es mejor tenista, pero puede, si lo manejamos bien, va a llegar más lejos, y el otro pues es más impulsivo, más claro también en lo que está pasando en la relación, y pues ahora sí que también ahí va metiendo sus piedritas en el camino. Y eso me parece que es valioso, es decir, también como uno siendo consciente, porque en menor o mayor grado ambos son conscientes de qué rol están jugando alrededor de ella, pues están dispuestos a jugar, es decir, pues ¿sabes qué? Sí, como diría Pablo Milanés, ¿no? La prefiero compartida, perdón por el romanticismo anacrónico, la prefiero compartida, ¿no? Es decir, prefiero estar ahí disputando, siendo el retador a estar alejado de ella. Entonces yo creo que todo esto que plantea la película se resuelve bien, o sea, la cancha de tenis ofrece muchas perspectivas, muchas posibilidades narrativas y temáticas que hace que la película avance, y entonces pues al final del día lo que sucede es también qué pasa cuando tienes esa claridad en donde dices ya no estoy dispuesto, ¿no? Claro. Y bueno, de entrada también me parecía muy bonito lo que pasaba al inicio, cuando sí está estar volteando de un lado a otro de la cancha, pero ella mira al centro.
Así es.
Y dices, aquí está el fiel de la balanza. Así es. O sea, es simbólicamente creo que trabaja bien Guadagnino. Además hay que decirlo, es una película que creo que está mejor realizada que Hasta los Huesos. En Hasta los Huesos no me canso de decirlo, la escena climática tiene unos saltos de luz que son insoportables, a mí me sacan de la idea, ¿no? Pues quién sabe qué esté pasando, porque yo veo que la luz está de un lado, y acá pues está la película como más homogénea. Creo que sí es un terreno más, pues donde él se siente más cómodo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera lo que sí es cierto es que se ha ido aprendiendo de sus visitas al terror, porque pues aquí también hay cosas que dan miedo, ¿no?
Exactamente, como casarse, reproducirse y luego ya no querer eso. Híjole, hermano, sí, está fuerte. Me están mandando mensajes por acá. Muchas gracias, Emanuel Alejandro. Él es criminalista. Muchísimas gracias. Pues échale un ojo a The Fall Guy, que le pusieron por acá Profesión Peligro, para ver cuál es tu comentario. Talita Kum también, ellos a través de Twitter. Y, híjole, es que si podíamos explicar el final, Hugo, de la película. Pues miren, como lleva 15 días en cartelera, me refiero a la película de Desafiantes, vamos a darle 15 días más, porque sí se necesitan ciertos términos de tenis, pero también es una metáfora, muchachos, ¿ok? Entonces, porque como que no quedó como muy claro el final. A mí sí me quedó muy claro, y no soy experto en tenis, o sea, digamos lo general. Así es que me encanta también, porque con esto nos vamos a despedir musicalmente, la canción de Mama, de Luciano Pavarotti, porque también en el registro de la ópera hay finales y grandes finales. Entonces, la pieza con la que nos vamos a despedir, ligándolo con lo de Luca Guadagnino, que al principio dices, a ver, espérate, ya van cuatro veces de flash forward y flashback, a ver, nos regresamos al pasado, pero está tan bien armado que empezamos a proyectar nuestra propia historia, y ese gran final, de ese gran talento que teníamos, que alguien nos vio y de repente por una lesión o por una historia del destino se ve truncada. Y otras personas aprovecharon ese talento que tal vez no lo tenían tan pulido, sino a partir de cierto ejercicio, pero el destino volverá a reencontrarlos, porque el tipo realmente ya no tiene una pasión por el tenis, quiere renunciar. Y ella dice, bueno, vamos a volver a agarrar confianza, vamos a estos torneos pequeños, pero en ese torneo pequeño viene el amor que ella no puede olvidar. lo estoy planteando de una manera muy simple y es un poco más complejo. Pues vela soltando, mi estimado Fabián Pelayo, en los controles técnicos de esta nave. Y miren, traigo mi playera de Mi Mamá Me Mima. Nos vamos a despedir con Mama de Luciano Pavarotti a propósito del 10 de mayo. Saludos a todos, pues mis carnalitos, amigos que de repente, pues ya saben, la pandemia estuvo canija y que tal vez su jefita no esté a su lado y la recuerdan con mucho cariño. Así es que si la tiene viva, invítela a comer. Gran restaurante hoy, ¿no? Porque van a estar bien llenos el fin de semana. Pero o unos tamalitos o algo y dígala que la quiere mucho. Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y profesor universitario, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Juan Pablo.
Gracias, pues los dejamos con Mi Mamá Me Mima. Mi nombre es Juan Pablo Balcells. Wally Otley, buen camino. Y vayan al cine, está increíble la cartelera.
Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli tu. Sento la voce ti manca, la ninna nanna dal tu. Oggi la festa tua bianca, io voglio stringere la cuore. Mamma.
Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.